Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda edición de Redacción Costa. Vamos a hablar de algunos sucesos que hemos conocido durante este último fin de semana. También en materia de seguridad hablaremos de Vox y unas críticas respecto a los efectivos de Guardia Civil con los que va a contar Salobreña para este verano. Más temas tienen que ver con unas jornadas Proyecta Salobreña que organiza Calicaña también. Les vamos a hablar de los datos del paro durante el pasado mes de abril. Más temas vinculados al empleo y, por supuesto, la festividad de las cruces formará parte también de este informativo. Conoceremos los nombres de las cruces ganadoras, también la valoración municipal respecto a esta fiesta que hemos tenido durante los últimos días. Los temas más destacados de este informativo los resumimos en titulares. Detenidos dos acusados de sendos robos en bares de Castelldefero. Evacuado en helicóptero un escalador accidentado en el Tajo de los Vados. La Asociación Calicaña organiza las segundas jornadas Proyecta Salobreña del 10 al 12 de mayo. Vox critica que el puesto de Guardia Civil de Salobreña perderá en verano a un tercio de los agentes. Bajo el paro en abril en 2.108 personas en la provincia de Granada, los sindicatos alertan que los niveles de desempleo siguen manteniéndose en niveles preocupantes. El Ayuntamiento de Almuñécar contrata 15 desempleados de más de 45 años. Y la Cruz de la Asociación de Caballistas resulta ganadora del concurso de cruces en espacios abiertos en Salobreña, mientras que el Nazareno y la Esperanza se impone en espacios cerrados.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Comenzamos con sucesos que han tenido lugar en estos últimos días en la costa tropical. La Guardia Civil ha detenido a dos individuos de 53 y 39 años de edad, respectivamente, como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza en las cosas perpetrados en sendos establecimientos de hostelería de Castelldefero. Según informó este domingo el Instituto Armado en una nota, los ahora detenidos presuntamente asaltaron los dos bares de este municipio granadino durante la madrugada del pasado día 27 de abril. Así, tras forzar la puerta de entrada al primer establecimiento, los ahora detenidos presuntamente se apoderaron de botellas de vino, de cerveza, de mosto y de refrescos, de botellas de diferentes licores, de una televisión, de una torre amplificada, de una caja contenedores, cuchillos y cucharas y de un patín eléctrico, según ha relatado la Benemérita. Al segundo establecimiento accedieron esa misma noche por un patio trasero, presuntamente forzaron una ventana y una puerta, y de acuerdo al relato de la Guardia Civil, se apoderaron de un horno industrial, una tostadora, un microondas, una freidora doble, un lavavajillas, dos bombonas de propano, menaje de cocina, aceite de oliva y una cizalla. Esa misma noche, antes de que la Guardia Civil supiera que se habían producido ambos robos, una patrulla de Castelldefero había identificado al primero de los presuntos ladrones con la cizalla en la mano, pero no pudieron relacionar este hallazgo con ningún hecho delictivo. Fue posteriormente cuando los agentes supieron que dicha herramienta era robada. Tras la denuncia, los investigadores de la Guardia Civil averiguaron que el segundo detenido estaba recorriendo los bares de Castelldefero intentando vender los electrodomésticos robados. Los agentes localizaron a este individuo en su domicilio y consiguieron que les entregaran los objetos robados que guardaba, en concreto un horno industrial, una freidora doble, un microondas, dos bombonas de propano, dos cubiteras y una caja con cubiertos, objetos que han sido devueltos a su legítimo propietario. La investigación sigue abierta y la Guardia Civil no descarta más detenciones, según ha precisado también el Instituto Armado. Y los servicios de emergencia han rescatado y evacuado este domingo a dos personas, una senderista herida mientras realizaba una ruta en Durcal y a un hombre que practicaba escalada en el municipio de Motril, concretamente en la zona del Tajo de los Vados, según informó en un comunicado el servicio de emergencias 112 Andalucía. fue a las 14.45 horas cuando el 112 recibió un aviso por un escalador accidentado en Motril, en la zona conocida como Los Vados, cerca de la carretera nacional 340. El herido de 46 años sufrió lesiones también en el tobillo, fue rescatado por el helicóptero del Sereim y evacuado por una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 al Hospital Santa Ana de Motril. Un rato antes de eso, sobre las 2 de la tarde, pues se produjo un suceso, en este caso en el Valle de Lecrín, cuando los componentes de un grupo de senderismo alertaron al 112 de que una mujer había sufrido una lesión en el tobillo en el municipio de Durcal, concretamente en la Sierra de Nigüelas, que le impedía seguir caminando. La herida fue evacuada en helicóptero del Servicio de Rescate de Intervención en Montaña, el Sereim, de la Guardia Civil, hasta el PTS de Granada.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El diputado de Vox por Granada en el Congreso de los Diputados, Jacobo Robato, ha visitado Salobreña para mantener una reunión con la Asociación Unificada de Guardias Civiles con el objetivo de recoger las demandas del colectivo, criticando que el puesto de la benemérita del municipio perderá en verano un tercio de los agentes. El objetivo de la visita ha sido también, según informó Vox en una nota de prensa, analizar la situación de inseguridad ciudadana que se vive en Salobreña ante la oleada de robos que ha llevado a los vecinos a organizar una plataforma ciudadana por la preocupación ante los continuos hurtos en cortijos, viviendas, comercios e incluso asaltos en plena calle a vecinos octogenarios. En este sentido, Robato destacó la necesidad de seguir avanzando en derechos y mejoras para los guardias civiles, además de comprometerse a trasladar al grupo parlamentario de Vox las propuestas analizadas en la reunión de cara a atajar, dicen, el creciente problema de inseguridad en la costa de Granada. El diputado de Vox y la Asociación Unificada de Guardias Civiles han coincidido en mostrar su preocupación ante la situación, que se repetirá, dicen, un año más en Salobreña, que multiplica por 5 su población en verano, mientras se pierde un tercio de la plantilla de la Guardia Civil, y todo esto en un escenario de problemas de seguridad ciudadana ante la oleada de robos y otros delitos. En este sentido, Jacobo Robato mostró su preocupación ante la carencia de personal y de medios materiales que la Guardia Civil padece en Salobreña y recogió la propuesta de que sea declarado como puesto principal, lo que conllevaría un aumento de la plantilla con más agentes patrullando las calles y mejorando la atención al ciudadano. El sistemático maltrato del gobierno de Pedro Sánchez a nuestros cuerpos de seguridad no solo afecta las condiciones de trabajo de los agentes, también está acarreando que los ciudadanos se vean cada vez más indefensos ante la creciente inseguridad en las calles, según remarcó Robato. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha informado al diputado de Vox que en época estival no basta con el refuerzo del Grupo Rural de Seguridad y que urge la presencia de más personal destinado o comisionado para atender las necesidades de seguridad ciudadana de la población, según indicaron desde este partido. En la actualidad, el puesto de Salobreña cubre las localidades de Otíbar, Gete, Lentejí y Trabón, Olvizar, Los Guájares, Vélez de Benaudaya, Lagos y Salobreña, además de sus anejos. En total son cerca de 30.000 habitantes con una sola patrulla por servicio, dicen desde Vox. A todo esto se suma que el puesto de la Guardia Civil de Salobreña abre las 24 horas al día, siendo el mismo agente el que atiende a los ciudadanos, recibe las llamadas, coordina las patrullas, se encarga de las cámaras de seguridad, instruye las diligencias y se encarga de la custodia de los detenidos. Exigimos, dice Vox, que el gobierno cumpla con su obligación de cara a que los agentes de la Guardia Civil trabajen en condiciones dignas, lo que redundará en un mejor servicio al ciudadano que está viendo cómo día a día se degrada la convivencia ante el aumento de los delitos, ha dicho Robato. El diputado concluyó recordando que, según el informe de criminalidad publicado por el Ministerio de Interior el pasado mes, los delitos han crecido en la provincia de Granada un 12%, y esto solo se puede atajar analizando sin prejuicios cómo y quién comete estos delitos, además de dotar a los cuerpos de seguridad de los medios humanos, técnicos y legales adecuados para combatir el crimen, ha finalizado Vox. La Asociación Vecinal Calicaña organiza las segundas jornadas Proyecta Salobreña, que se van a desarrollar entre el 10 y el 12 de mayo, con la idea de replantear políticas públicas encaminadas a ofrecer un crecimiento sostenible y un municipio más habitable, informa Manolo Guirado.
Sí, Sergio, desde el planteamiento de abrir una reflexión ciudadana sobre qué tipo de pueblo queremos para vivir, la Asociación Vecinal Calicaña programa para este fin de semana sus segundas jornadas Proyecta Salobreña, después de 5 años de las primeras, con las que aspira a generar un debate que lleve a replantearse el futuro crecimiento de la villa, con propuestas urbanas, medioambientales, ecologistas y una estrategia turística responsable. Elisa Soto, que es la presidenta de Calicaña, destaca que la misión de las jornadas es activar la participación ciudadana en la búsqueda de medidas que mejoren las expectativas de futuro del municipio, respetando el entorno y sus señas de identidad. Escuchamos a Elisa Soto.
Volver a enfatizar la necesidad de la participación activa de la ciudadanía para tomar conciencia de la realidad que tenemos, ¿no? En lo que se refiere a la búsqueda de alternativas que mejoren las perspectivas de futuro de Salobreña y la calidad de vida en función del bien común, tanto para la gente que forma parte de nuestra generación como para las generaciones venideras, ante la idea de que Salobreña debe permanecer manteniendo su identidad, sus características y haciendo una oferta de modo de vida en el pueblo, de desarrollo turístico y también agrario, diferente a lo que sería el destrozo o desdibujar la seña de identidad de este pueblo.
Las jornadas comenzarán el viernes 10 de mayo con actividades destinadas al alumnado de secundaria. Habrá una visita guiada para alumnos del IES Mediterráneo enfocada a transmitir la importancia de mantener el ecosistema, mientras que alumnos del IES Nazarí expondrán las conclusiones de su trabajo proyectando Salobreña a la 1:00 p.m. en el auditorio. Por la tarde, a las 6 en la Casa de la Cultura, se celebrará la inauguración de las jornadas a cargo de la presidenta y se proyectará la película El Olivo. El sábado 11 de mayo, a las 11 de la mañana, habrá una mesa redonda sobre turismo responsable, en la que van a participar Miguel Villalobos, técnico de Medio Ambiente y Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, la edil de Turismo de la Villa, Mari Carmen Rodríguez Callejón, que va a presentar el Plan de Sostenibilidad Turística de Salobreña, y el director de la Oficina de Turismo, Juan Manuel Pérez, que dará detalles de las iniciativas y proyectos de desarrollo que se están llevando a cabo en el municipio. A las 6 de la tarde se ha preparado en el Paseo de las Flores un taller de reciclaje con cuentacuentos, pizarra interactiva, juegos de calle y rincón de tertulia, entre otros. Elisa Soto invita a la población a participar en este espacio con materiales que tenemos en casa y podemos darle una nueva vida. Escuchemos de nuevo a Elisa Soto.
No solamente reciclar, sino de poner en valor determinadas cosas que tenemos y no sabemos qué hacer con ellas, y vamos a intentar reciclar camisetas, hacer juguetes del viento, varias propuestas. Sería interesante que quien quiera participar lleve camisetas que quiera, que no le gusta cómo están, pero son muy bonitas y son favoritas y no se quieren desprender, que vamos a hacer cosas preciosas con ellas. También botellas de plástico de distintos tamaños y colores, porque vamos a hacer juguetes del viento.
El domingo 12 de mayo será la jornada más intensa, empezando a las 9 de la mañana con un sentipaseo por la Vega Baja de la Guardia y la zona de especial conservación de los acantilados de la Caleta y el Tesorillo. A esa hora también comenzará el ecomercado con distintas actividades relacionadas con las jornadas, que acabarán con un almuerzo popular a las 2 de la tarde. A las 6 en la Casa de la Cultura habrá una mesa redonda sobre el Parque Agrario del Guadalfeo, en la que participarán Elena Isla, técnico del consorcio del Parque Agrario del Baix Llobregat, que dará cuenta de esa experiencia de éxito, y Rocío Pérez, que es investigadora sobre el Parque Agrario de la Vega del Guadalfeo. Al finalizar esta mesa redonda, clausurará estas segundas jornadas el profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada, Alberto Matarán.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Baja el paro en abril en 2.108 personas en la provincia de Granada. Los sindicatos valoran positivamente el dato y alertan que los niveles de desempleo siguen manteniéndose en niveles preocupantes.
Son datos positivos. En Granada, en abril de 2024, el paro registrado en los servicios públicos de empleo ha sido de 74.533 personas, 2.108 menos que en el mes pasado, lo que supone un descenso del 2,75%. Y hay 2.924 personas inscritas en paro, menos que hace un año, cuando bajó el desempleo en 1.812 personas. En el análisis por sectores, ha bajado el paro en todos ellos, por este orden. En el sector servicios baja en 1.470 personas. En el colectivo de personas sin empleo anterior han encontrado trabajo 388, mientras que en el sector de la construcción baja el paro en 120 personas, agricultura en 78 y en industria en 52 personas. En cuanto a la contratación, durante este mes se han realizado en Granada un total de 25.788 contratos, 1.578 más que en el mismo mes del año 2023. Del total de contratos de abril, 15.546 han sido temporales, lo que supone un 60,28%. En cuanto a la contratación acumulada, en lo que llevamos de año, se ha firmado 104.484 contratos laborales en Granada, 8.161 menos que a esta misma fecha del año pasado, mientras que 43.992 han sido de carácter indefinidos, lo que supone un 42,10%. Daniel Mesa, secretario general de Comisiones Obreras en Granada, lamenta que sea el sector servicios el que lidere la bajada del paro. Califica de alivio que más de 2.000 personas hayan encontrado un empleo, aunque muestra su preocupación porque la mayoría se ha producido en el sector de la hostelería, donde los contratos son precarios y coyunturales. Escuchamos a Daniel Mesa.
Granada no puede seguir basando su economía en el turismo, porque entonces estaremos sometidos a vaivenes de contratos y de paro todos los meses. Granada necesita generar un tejido industrial y las administraciones tienen que incentivar otro tipo de economía para salir de la precariedad en la que andamos sumidos.
Por su parte, Luis Miguel Gutiérrez, secretario general de UGT en la provincia, se suma a la valoración positiva de estos datos y opina que los niveles de desempleo en Granada se mantienen en cifras que no se pueden asumir. Por ello, señala que se deben redoblar los esfuerzos para conseguir la creación de empleo, principalmente impulsando una política industrial y de desarrollo sectorial que genere empleo digno, estable y de calidad, y reitera su llamamiento a las distintas administraciones públicas para que se dejen de partidismos y trabajen a una por el cambio de modelo productivo que la provincia necesita.
Y no abandonamos los datos del paro porque también han sido valorados por el subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla.
España tiene este mes de abril más de 21 millones de ocupados. Son 200.000 más que el mes anterior. También el paro se ha reducido en 60.500 personas, la cifra más baja desde el año 2008. Son excelentes noticias, también para Granada. Aquí el paro se ha reducido en 2.018 personas, sobre todo en menores de 25 años y en mujeres, y la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 1.500 afiliados. Y todo esto se ha conseguido sin explotar a los trabajadores, reconociendo derechos laborales, subiendo cada año el salario mínimo interprofesional o subiendo las pensiones conforme al IPC. Sin duda, España va en la buena dirección y con ello también Granada.
Era la valoración de José Antonio Montilla, en este caso de los datos del paro en abril, el subdelegado del gobierno en Granada. Y no dejamos el tema del empleo porque el Muñécar ha inaugurado el programa Actividades de Gestión Administrativa de Nivel 2, en el que 15 desempleados del municipio mayores de 45 años han sido contratados por el consistorio sexitano para recibir formación administrativa y desarrollar su trabajo en el propio ayuntamiento. Se trata de un programa de empleo y formación, Antiguas Escuelas Taller, que cuenta con un presupuesto de 248.840 euros subvencionados por la Junta de Andalucía en colaboración con el consistorio. Los alumnos recibirán formación en el aula homologada del Estadio Francisco Bonet, desde hoy y hasta el 15 de septiembre. Desde esa fecha hasta el 31 de diciembre combinarán formación y prácticas como administrativos en el Ayuntamiento de Almuñécar, en distintos departamentos, y desde el 1 de enero hasta el 6 de mayo de 2025 solo prácticas para afianzar sus conocimientos. El programa de empleo y formación conducirá a la obtención de certificado de profesionalidad de actividades de gestión administrativa de nivel 2 con una duración de 800 horas. Esta certificación les brindará las habilidades y la acreditación necesarias para ejercer esta profesión. Durante la inauguración del programa formativo, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha destacado que este programa innovador busca mejorar las perspectivas laborales y la empleabilidad de los desempleados mayores de 45 años. Los participantes firmarán un contrato con el Consistorio Sexitano de Formación en Alternancia con una duración de 12 meses que les permitirá combinar la formación teórica con la práctica profesional. Además de la formación teórica, como ya se ha mencionado, el programa también incluye prácticas profesionales en el sector, lo que permitirá a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos y conseguir experiencia práctica en entornos reales de trabajo. Y por otra parte, el área de fomento y empleo del Ayuntamiento de Almuñécar ha puesto en marcha una nueva edición del curso de manipulación de alimentos, contando con la colaboración de la empresa Gestión Lab. Es un curso totalmente gratuito de 4 horas de duración que se desarrollará en la Casa de la Cultura el próximo 20 de mayo de 17 a 21 horas. La concejal de Formación y Empleo, Beatriz González, ha explicado que el objetivo es que llegue a todas las personas que puedan necesitarlo de cara al periodo estival y facilitando, por tanto, su incorporación a la vida laboral. Y ha apuntado que el curso formativo dotará a los participantes de una información clara y de fácil comprensión que permita a las personas que manipulan alimentos afrontar el día a día de su trabajo con las máximas garantías higiénicas, además de cumplir con la legislación sanitaria vigente. Para más información e inscripciones, en el área de fomento y empleo en la segunda planta de la Casa de la Cultura o por teléfono.
Redacción Costa.
Salobreña vivió a pleno este fin de semana la festividad de las Cruces de Mayo, que contó con casi una veintena de cruces. 11 de ellas participaron en el concurso organizado por el área de fiestas del Ayuntamiento de Salobreña, cuyo resultado se conoció el pasado viernes tras la visita cada una de ellas por parte de los miembros del jurado. En la categoría de espacios abiertos resultó ganadora la cruz de la Asociación de Caballistas, que se llevó el primer premio de 300 euros en metálico, mientras que la turra en la caleta se quedó en segundo lugar y consiguió 200 euros. En cuanto a espacios cerrados, los 200 euros del primer premio fueron para la cruz del Nazareno y la Esperanza, mientras que la Ilusión obtuvo el segundo y se lleva 100 euros. Fueron hasta 19 las cruces que se repartieron por el término municipal de Salobreña durante este fin de semana, pues a las 11 que concursaron se sumaron las 3 municipales y otras que no entraron en concurso. Una cifra que supone una buena participación, según el área de fiestas del Ayuntamiento, dato positivo que se une al ambiente festivo y de convivencia que vivió Salobreña durante estos días de celebración. El concejal de fiestas, Nelson Ligero, quiso felicitar a todos los participantes en el concurso, así como a las personas que han colaborado para que las cruces de Salobreña hayan sido un éxito, dotando al municipio de un ambiente festivo y alegre. Ha dicho el edil, quien ha valorado el concurso de cruces como un evento que pone en valor las tradiciones y el folclore local, además de ser una oportunidad para que vecinos y visitantes disfruten de la artesanía, la gastronomía y la música popular de nuestra zona. Es Nelson Ligero.
No hemos pasado estas cruces 2024, toca hacer un balance de las mismas y la verdad es que creemos que puede ser bastante positivo este año con una amplia participación vecinal, ya que han participado en el concurso 11 cruces de las 19 montadas por todo el término municipal. Queríamos agradecer y felicitar a todas las personas que habéis colaborado montando estas cruces, ya que bueno, es una festividad que gracias a ella habéis llenado nuestras calles de alegría y convivencia, ¿no? Bueno, una de las fiestas más tradicionales y quizá una de las más arraigadas, ya que es un evento que pone en valor nuestras tradiciones, nuestro folclore local, además de ser una oportunidad para que los vecinos y visitantes disfruten de lo más nuestro, ¿no?
Según remarca el edil, cada una de las cruces participantes ofreció una programación variada, con música en directo, actuaciones y DJs. Desde la organización del concurso destacaron especialmente las propuestas de la cruz de la Asociación de Caballistas y la de la Santa Cruz, además de lo que se ha vivido en las calles de la villa durante estos días. El pasado viernes tuvo lugar una ofrenda floral en la Santa Cruz del barrio de La Loma. Y como novedad este año también se pudo disfrutar de un espectáculo de baile flamenco en la cruz municipal de la fachada del museo a cargo de la Escuela de Flamenco de la Casa de la Cultura. Y Motril ha finalizado también la celebración de la festividad de las Cruces de Mayo, valorando como un éxito tanto a nivel organizativo como de participación esta festividad. Recordamos que este año se tomó la decisión de trasladar la Cruz Municipal al céntrico Paseo de las Explanadas y concentrando toda la actividad en este espacio. Y en este sentido, la alcaldesa Luisa García Chamorro ha indicado que el balance es muy positivo. Ha destacado la calidad de la programación, donde se ha intentado conjugar tres días de cruces con conciertos y actuaciones para todos los públicos, y el cambio de ubicación han sido claves para el éxito de las cruces de 2024. Es Luisa García Chamorro, alcaldesa de Motril.
Positivo porque, la verdad, con el cambio de ubicación ha ganado la fiesta en sí. Por otro lado, bueno, la gran participación que ha habido de cruces, porque prácticamente podemos decir que ha habido cruces en todos los barrios y en todos los anejos de Motril. Así, bueno, pues dar las gracias y felicitar a todos los colectivos que este año se han volcado nuevamente con la celebración de las cruces. En definitiva, yo creo que este año ha habido cruces para todos los gustos, ha habido cruces de fiesta, pero también ha habido cruces familiares donde, bueno, pues se ha podido estar charlando tranquilamente y, bueno, la verdad es que se ha notado en la afluencia de gente a esas cruces.
Al estar todo concentrado en un mismo punto, García Chamorro ha resaltado que desde el punto de vista de la seguridad todo estuviera más controlado y ha anunciado que esta es la línea en la que van a seguir trabajando desde el Ayuntamiento de Motril de cara a las fiestas patronales, donde la idea es que la feria de día se traslade también a las explanadas. Por su parte, el concejal de fiestas, Gerardo Romano, quiso agradecer a todos los participantes que han convertido esta festividad en una celebración por todo lo alto. Ha mostrado su alegría por la acogida que ha tenido este nuevo formato, pero sobre todo ha recalcado Romano por la implicación de los diferentes colectivos, hermandades y asociaciones que han puesto la nota de color y alegría a estas cruces de mayo, donde han sido casi 40 las participantes en las diferentes modalidades.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El barrio sexitano de Torrecuevas celebrará el 19 de mayo la 11ª romería de San Isidro, que saldrá desde el Templo del Salvador.
La Hermandad Virgen Madre y San Isidro de Torrecuevas ya está inmersa en los preparativos de la romería que tendrá lugar el 19 de mayo y que ya forma parte de las tradiciones en la primavera sexitana, según palabras del concejal de Cultura y Fiestas en el Ayuntamiento de Almuñécar, Alberto García Gilaver, un evento que espera a los vecinos con cariño y que, a pesar de celebrarse solo 11 ediciones, ha sabido ganarse la implicación de los vecinos que participan cada año con más carrozas. El concejal sexitano ha explicado que este año se volverá a celebrar la tradicional misa en la Iglesia del Salvador, en el P4, y hará el recorrido habitual hasta la Rambla de Torrecuevas, donde los romeros harán la acampada de las carrozas. El Ayuntamiento de Almuñécar va a repasar durante los próximos días el acondicionamiento de los accesos por los caminos de la Vega, el cauce de Río Verde y el paraje de la Rambla de Torrecuevas, que serán los espacios por donde discurrirán y acamparán las carrozas y los romeros. Por su parte, el hermano mayor de la Hermandad de San Isidro, Lucas Vallejo, ha explicado que las carrozas se irán colocando por orden de llegada en la calle Can Yunis y, al finalizar la misa, que se celebrará a las 9 de la mañana en el Templo del Salvador, se unirán al cortejo que encabezará la carroza de San Isidro Labrador tirada por bueyes.
Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos para estos días en la costa tropical, comenzando por Salobreña, que prevé para este martes una actividad para los escolares, Un marido de ida y vuelta, teatro escolar, en el auditorio de la villa a las 10:15, en una actividad que está gestionada a través de los centros escolares. Este jueves tendremos la presentación del libro Los Avanzados de Abul, que tiene lugar en la librería 1616. Además, Los Constructores de la Alhambra es la proyección cinematográfica prevista también para el jueves, día 9, a las 7 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura, dentro de las actividades que organiza en Salobreña la Fundación Descubre. Y este fin de semana tenemos las segundas jornadas Proyecta Salobreña, de las que acabamos de hablarles. Tenemos también actividades en Motril con el Cineclub Mediterráneo, que nos trae esta semana la proyección de la película Robot Dreams. Será este 8 y 10, los días miércoles y viernes, entonces, como siempre, a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, hay teatro este fin de semana con Chelsea Hotel, la obra teatral que recrea el encuentro de dos grandes exponentes del rock, Leonard Cohen y Janis Joplin. será a las 8 de la tarde con entrada libre con invitación. Y tenemos también la muestra de teatro amateur ya en su edición número 39, que va a poner en escena Las Hidalgas del Quijote este sábado a las 8 en el Teatro Calderón, de la mano de Pasaboga Teatro, también con entradas libres con invitación a través de la web www.giglón.com. Son las actividades que nos propone la agenda cultural de estos próximos días aquí en la costa. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se espera en la provincia de Granada cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas al final del día, temperaturas mínimas en descenso, máximas en ascenso en el interior y en descenso en el litoral, con vientos flojos variables en el interior, con intervalos moderados de componente norte por la tarde y levante moderado aquí en el litoral, donde la temperatura máxima ascenderá a 25 grados y la mínima a 16. Hasta aquí la segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.